Tu Biblia conmigo en Romanos, la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 13. Te vamos a estar invitando a que uses tu Biblia. Creemos que en Senda Vida vamos a intentar en la medida de lo posible usar todos los adelantos posibles y la tecnología, pero nada sustituye que usted mismo lea su Biblia, y le recomiendo que cuando se venga a la iglesia consiga mejor una de papel para que haga notas y demás. Pero si la tienen en electrónico, en tableta, en celular, por supuesto, la palabra es la palabra. Y me acompañas entonces a abrirla en la carta de Pablo a los Romanos, y vamos a ir juntos al capítulo número 13, si son tan amables. Y lo que estamos haciendo, lo que estamos estudiando ahora, es esencialmente, queremos contestar la pregunta hecha sin contexto, y no es la pregunta correcta, pero la voy a poner aquí, ¿sale? La pregunta es, ¿quién manda? ¿Quién manda? Así, esa es la pregunta. No es la pregunta correcta, porque esta pregunta no tiene contexto, no está bien hecha, es una pregunta que puede malinterpretarse, ¿verdad? Y las mujeres, si hablamos de la familia, dicen, no, eso es machismo, eso es misoginia, eso es intolerancia. Y los niños dicen lo mismo, y los señores, los varones, decimos eso de otra cosa. Pero bueno, ¿por qué hacemos esta pregunta? Porque queremos contestar con la Biblia, con la palabra de Dios, queremos contestar en la familia, en relación a la familia, ¿quién manda? Así que mire, le pido su atención un minuto, le voy a dar el resumen de lo que hemos visto. Una familia, para que pueda sostenerse, para que pueda sobrevivir, necesita estar fundada en Dios. Y para estar fundada en Dios, necesitamos hacer lo que Dios nos manda. Y Dios nos ordena que nosotros debemos tener, si usted se imagina su casa construida encima de una roca, debemos tener cuatro pilares para nuestra familia, y cada uno de esos pilares ya los hemos estudiado aquí: el principio de la separación, el principio de la permanencia, de la unidad y de la intimidad. Me disculpo que no podemos ver todo el detalle, pero hemos aprendido que cuando una familia trabaja para echar esos fundamentos, entonces su familia, su casa está sólida. Lo que estamos aprendiendo ahora es que ya echado los cimientos, ¿cómo se construye una casa? Bueno, lo primero que se hace es poner la estructura, las paredes, esas columnas que nos van a sostener la casa. Una de las columnas que te va a dar fuerza en tu casa, en tu familia, es comprender, espero que alcancen a ver aquí el título, ¿cuál es la estructura bíblica de autoridad en la familia? La semana pasada va a estar en algún momento por ahí en el canal de YouTube el estudio de la semana pasada. Hicimos aquí en el pizarrón un ejercicio para tratar de ver cuáles son las estructuras de autoridad que existen en el mundo. Y hablamos del ejército, ¿se acuerda? ¿Quién se acuerda cuál es el máximo líder del ejército en México? ¿Cómo se llama? Es un secretario, ¿verdad? General de la defensa, en fin, está hasta arriba. La empresa o las empresas tienen también su estructura de autoridad. Y aprendimos que bíblicamente entonces hay tres instituciones establecidas por Dios: la familia, ¿se acuerdan de los otros? Las tres instituciones que Dios inventó: la iglesia, y luego el gobierno civil, los gobiernos, ¿de acuerdo? Recuerda que en Romanos 13 se nos explica cómo funcionan estas estructuras de autoridad, y eso es lo que estamos viendo. Vamos rápido a ver en la pantalla, por favor, y ruego su atención acá. Lo primero que aprendimos es que hay tres instituciones: la familia, la iglesia y el gobierno. Aprendimos que Jesús habla, cuando está precisamente hablando de esto, él comenta de que el hombre, el ser humano, siempre va a estar intentando cuestionar o atacar esas estructuras de autoridad. Cuando viene Jesús, le atacaban y le decían: ¿y tú con qué autoridad haces esas cosas? ¿Quién te autorizó a ti? ¿Quién te dejó hacer eso? Entonces vamos a ver que constantemente el ser humano, por nuestra naturaleza caída, vamos a estar rechazando cualquier estructura de autoridad que marca la Biblia. Adelante, por favor. Lo que aprendimos la semana pasada es lo siguiente: cuando tú estás estudiando tu Biblia, no va a decir la estructura de autoridad para eso, no va a decir así, pero se utiliza un lenguaje que todos podemos comprender. Uno muy sencillo es que cuando tú estás estudiando las estructuras de autoridad en la Biblia, busca la cabeza. Y en la Biblia se utiliza la cabeza como el ejemplo de la autoridad. Y la semana pasada vimos la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia según la Biblia? ¿O el pastor? No, Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. También aprendimos en Romanos 13 que siempre, hasta arriba de cualquier estructura de autoridad, si usted la sigue de cualquier tipo de estructura y pone aquí los que están más abajo y luego los que mandan, y usted llega hasta arriba de cualquier estructura de autoridad, siempre, siempre en la parte superior de toda estructura de autoridad está Dios, siempre, incluyendo, y cuidado con lo que voy a decir, aquellas estructuras de autoridad que no honran a Dios, no respetan a Dios. Por ejemplo, puede haber un gobierno civil que no cree en Dios, es ateo y ataca a Dios, pero no quiere decir que porque es un gobierno que no respeta a Dios, entonces Dios no está en control sobre eso que está pasando. Según la escritura, Dios es el rey soberano del universo y no hay otro fuera de él. Él es el único que gobierna. Recuerde que el hecho de que Dios permita que haya gobiernos civiles corruptos y que haya gobiernos civiles que le deshonran, no quiere decir que Dios está de acuerdo con eso. Permitir algo no quiere decir que estoy de acuerdo con eso. Cuando Dios permite que haya injusticia en el mundo, nunca dice la Biblia que Dios esté de acuerdo, menos que Dios la cause. La causa de la maldad que vemos y de la corrupción y del hambre y del dolor no es Dios. La causa del dolor, la muerte, el hambre es el hombre y su pecado. ¿Qué sucede? Y fíjense cómo vamos moviéndonos aquí en esta estructura. ¿Qué sucede cuando hay una iglesia donde hay un líder? Vamos a llamarle el pastor, ¿verdad? O el líder de esa iglesia. Y ese líder no se ajusta a la escritura. No quiere decir que se salta a Dios. Es una persona que no está respetando lo que dice la Biblia sobre la iglesia, pero no quiere decir que porque hace mal, Dios no sabe qué está pasando. Dios sigue siendo el Señor soberano. Él está sentado en el trono y nada lo puede mover. Él es rey del universo, ¿cierto? Entonces, ese es el mensaje bíblico, pero hay que aclarar que aunque Dios está en la cima de todas las estructuras de autoridad, no quiere decir que las estructuras de autoridad le reconocen o le adoran. Esa es la intención, pero no todas lo hacen. Tercer punto, según Romanos 13, donde tú tienes abierta tu Biblia, si me acompañas a leer solamente allí el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, ¿qué dice el texto? A lo establecido por Dios. Entonces, resistir la autoridad en realidad es resistir a Dios. Y necesitamos meditar y pensar bien en ese punto. Voy más rápido ahora. Si resisto, si yo rechazo la autoridad, según la escritura, yo voy a tener la consecuencia de la condenación o el castigo. Estas estructuras de autoridad que vamos a ver, familia, iglesia y gobierno civil, no nos vamos a concentrar en estas, nos vamos a concentrar en la familia, tienen la intención de cuidarte, de protegerte. Eso es lo que vamos a ver ahora. Cualquier persona que rechaza esa estructura de autoridad está acarreando para sí mismo problemas, consecuencias, dolor. Según el texto es condenación. Pero el mismo texto dice que si yo obedezco, tendré alabanza. ¿Quieres leer el verso 3 donde nos quedamos? Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. ¿Y qué dice ahí el texto? Tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Me interesa que usted y yo notemos cómo varias veces, mientras nosotros estamos leyendo, se nos enseña que esta autoridad, note la frase, servidor de Dios. Esta frase usualmente nosotros solo la adjudicamos al pastor. Él es el siervo de Dios. No, no, el evangelista. No, el misionero. No, el que canta. Es siervo de Dios. El líder de célula es siervo de Dios. Fíjense bien, según la escritura, las personas que tienen una función de autoridad en el gobierno, la iglesia o la familia son servidores de Dios. La semana pasada vimos a qué nos referíamos con eso. Debido a que el pecado del hombre está desatado y el hombre sin un freno, sin un orden, terminaría acabando con todo, Dios ha dejado estas instituciones para tratar de darle un cierto tipo de orden al mundo caído en el que vivimos. Entonces, una familia, cuando la estructura de autoridad se respeta, va a traer orden al mundo. Escuche lo que dije. Una familia, no dije si son creyentes, aun si son incrédulos y la estructura de la familia como Dios la ordenó se respeta, trae orden a la familia. Sociólogos, psicólogos, gente que estudia el comportamiento humano confirman que la base de toda sociedad, ¿cuál es? Es la familia. Entonces no estoy hablando de una familia que honre a Dios. Eso es lo que Dios anhela. Ese es el plan de Dios. Aquí estoy hablando de la familia como Dios la diseñó, de un hombre casado con una mujer para todos los días de su vida, en una relación monógama, ¿verdad? Heterosexual, de hombre con mujer para toda la vida, en la que crecen los hijos. Solo respetar esa estructura le da orden al mundo. La iglesia, Jesús tiene muchas cosas que decir de esto. Una forma de decirnos es cuando habla del mundo como algo que se está corrompiendo, y entonces dice que nosotros somos la sal del mundo. ¿Ha oído esa frase alguna vez? Porque en los tiempos antiguos no había refrigerador y las maneras más comunes de conservar alimentos era salándolos, y al salarlos la sal extrae la humedad, se deshidrata y se conserva, evita que se pudra. Entonces Jesús está diciendo que la iglesia, los creyentes, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Entonces, muchachos que estudian, en tu salón, ¿cuántos creyentes hay? A lo mejor ahí dices, no, pues ni uno, ni yo, ¿verdad? Yo tampoco soy, ahí en la escuela no soy. En tu escuela, ¿cuántos creyentes hay? En su cuadra, hermano, usted piense en la manzana donde vive. ¿Cuántos creyentes en Cristo hay? Según la Biblia, lo que impide, debe impedir que esa cuadra se corrompa son los creyentes, porque son la sal. En tu trabajo, ¿cuántos, quiénes son los creyentes? Según la Biblia, esos creyentes están allí para evitar que ese trabajo se corrompa. No sé si hay aquí gente que trabaja en el gobierno. Si usted trabajara en el gobierno, imagínese, si usted trabaja en el gobierno y usted es un creyente, usted es la sal que debe impedir que ese gobierno se corrompa. Así funciona un creyente. Aclaro, no es solo con manifestaciones ahí del Zócalo al Monumento a la Revolución gritando. Eso está bien, hágalo. Pero bíblicamente el efecto del creyente está cuando en un salón de clases todos copian y él no. Eso es ser sal. Eso simplemente, respetar la estructura de autoridad de una iglesia trae orden al mundo. Lo mismo con el gobierno civil. Respetar las leyes del país donde vives trae un orden al mundo. Aclaro y lo quiero repetir porque hubo muchas preguntas la semana pasada. ¿Quiere decir que Dios está de acuerdo con Corea del Norte? ¿Quiere decir que Dios está de acuerdo con el Estado Islámico que quiere establecer un califato en toda la región, que está haciendo su invasión silenciosa? Mira, Dios no está de acuerdo con eso. Claramente en la Biblia lo puedes ver. Dios no desea la muerte. Dios es un Dios de amor. Pero el hecho que suceda no quiere decir que Él está de acuerdo. Pero el hecho que suceda nos muestra que Dios está en control. Pero el hombre tiene que tomar sus decisiones, y al alejarse de Dios el hombre va a tomar malas decisiones. Entonces lo que ves en el mundo es esta mezcla entre las decisiones humanas y un Dios que busca mantener cierto orden para que el evangelio sea predicado. ¿Está clara la idea? Déjeme hacer algo. ¿Habrá alguna pregunta al respecto de eso? Especialmente los chicos de prepa y universidad. ¿Habrá alguna pregunta en esta mezcla? ¿Quiere decir que Dios está de acuerdo con Peña Nieto? ¿Quiere decir que Dios avala a este, ¿cómo se llamaba el de Veracruz? ¿Duarte? ¿Puedo orar por él? Sí, puedes orar, pero nunca en la Biblia dice que Dios está de acuerdo con la corrupción. o que Dios está de acuerdo con el robo. Pero ese señor, así como sabemos de él, no sabemos, no lo conozco, pero a ese señor lo que necesita es que la iglesia de Cristo le hable del amor de Dios, y ojalá esa persona se arrepiente, y si se arrepiente y se convierte en sal de la tierra, pues va a regresar lo que se haya robado y va a buscar hacer restitución, ¿me entiende? Pero es diferente decir, ah, sí, es un enviado de Dios. O sea, sí, está sirviendo a Dios porque trata de mantenerse un orden, pero no quiere decir que toda la gente en esa estructura honra a Dios con su vida y sus decisiones. Y Dios, en su gracia y en su misericordia, respeta el libre albedrío de cada persona. Y ese libre albedrío lleva a la gente a tomar malas decisiones. He tomado esos minutos para explicar esto, porque en la semana hubo preguntas, ¿verdad? Y de los gobiernos, especialmente en esta área del gobierno, el ejército, ¿verdad? Las instituciones estatales, municipales, la estructura, ¿qué pasa en los gobiernos monárquicos donde hay un rey? Todo eso cae en el mismo principio, es lo mismo acá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿habrá alguna pregunta de eso? ¿O es muy temprano para andar hablando de eso? Mejor nos metemos a la escritura. ¿Habrá alguna pregunta de eso? ¿Está más o menos claro? ¿Sí? Los muchachos que nos hicieron llegar preguntas, les animo que las hagan aquí porque le ayudan a otros. Entonces, si te animas y haz tu pregunta, y a lo mejor tu pregunta le ayuda a muchos otros. Pero si no hay más, no hay otra pregunta, ¿listos? Nos movemos entonces a lo que sigue. ¿Me ayudas, por favor, Gaby? Muy amable. Vamos a ver ahora cuál es el propósito de la autoridad. ¿Por qué, si ya vimos que el presidente en un gobierno democrático tiene autoridad y el Senado tiene otra y los diputados tienen otra, la pregunta es ¿por qué? Oye, pero ¿por qué tienen autoridad? Ajá, y nos podemos enojar. Esa misma pregunta la hacemos en la iglesia. ¿Y ese líder? ¿Quién le dijo que mande si yo soy más viejo que él? Es más, yo llegué a la iglesia antes que ella. ¿Cómo es que ella tiene autoridad? Es más, no se sabe los libros de la Biblia de memoria. Yo sí me lo sé. Yo sé quiénes son los 12 apóstoles. Y ese no sabe ni quién es Judas Iscariote. Y empieza a cuestionar la autoridad. Ahora, en la familia, ahí no se cuestiona, ¿verdad? ¿Quién cuestiona a quién? La mujer al varón. Los hijos a la mamá y al papá. Y el perro a los amos, ¿no? ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Y el gato? El perro no, el perro es más noble, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios decide? Voy a dibujar la estructura aquí. Imagínese un varón, imagínese a una mujer, y para este ejercicio vamos a poner a los hijos aquí, ¿sale? Un hijo acá. ¿Cuántos hijos van a tener estos? 8. Uy, como no son de usted, pues bueno, ¿verdad? No hay problema. Ok, ahí están 6 hijos. Bueno, bíblicos, 7 hijos. 7 hijos, bien bíblico. Entonces la pregunta es, si alguno de estos tiene autoridad, ¿para qué recibe esa autoridad? ¿Es para que quien la tenga, ordene y se hagan y se cumplan sus deseos? Es lo que la Biblia, lo que algunas personas dicen, no, papá manda y entonces papá es el rey. Y entonces toda la familia se rinde a sus pies, le trae las pantuflas, le echan aire, lo rasuran, porque es papá, ¿verdad? Es para eso, es un asunto de privilegios, es un asunto de, sencillamente la pregunta es, ¿por qué, para qué Dios entrega autoridad a una persona? Vamos a contestar hoy unos de esos puntos, y le animo a que vaya al número 1, la cita que está en el número 1 en su Biblia, si está aprendiendo a manejarla. Las letras que están allí, 2 Co, significa segunda a los Corintios. Entonces, acompáñame. Y vamos a tratar de contestar, repito, según la escritura, ¿para qué una persona tiene autoridad? ¿Por qué Dios le ha dado a esas personas la autoridad? Aquí lo que vamos a observar es lo siguiente, mientras usted busca 2 los Corintios capítulo 10. Y vamos a observar aquí un detalle interesante. Normalmente, cuando nosotros hablamos de autoridad, esta palabra tiene muchas ligas con el poder. Y esta palabra es un poquito delicada, especialmente en nuestro contexto. Vamos a hacer un ejercicio rápido. En 15 segundos, platique con la persona que está allá a su lado. La pregunta es esta: ¿quién es la persona más poderosa en el mundo? ¿Quién es el hombre más poderoso en el mundo? ¿O la mujer más poderosa en el mundo? ¿Cuál? ¿Merkel de Alemania? De Alemania. ¿Putin? ¿Perdón? ¿Vladimir Putin? Yo voy con ustedes, sí. ¿Ya? Bueno, yo sé que alguien aquí dice, yo, hermano, con humildad.
Yo.
Bien. Solo para hacer un tiente, ¿cuántos en su respuesta pusieron un militar? Nadie. ¿Cuántos en su respuesta pusieron un hombre de negocios? Uno, dos, tres, cuatro, bien, cinco quizás, bien. ¿Cuántos en su respuesta pusieron un líder religioso? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, bien, ocho. Interesante, mire qué diferencia. ¿Cuántos en su respuesta pusieron a un líder social? Es decir, un por ejemplo, Gandhi, alguien que fue un líder social. Nadie. ¿Cuántos en su respuesta pusieron un político? Mire qué interesante. Los que no pusieron nada están así como que... Es mi esposa, hermano, es mi esposa. Auxilio. Bien. Ok, olvide eso, pero mire la idea. Todo depende, las respuestas tan diferentes salieron y es muy interesante porque depende cómo interpretas la palabra poder. Depende cómo lo entiendes, es como contestas esa pregunta: ¿quién es el hombre más poderoso del mundo? Entonces, una podría ser, ¿sabes qué? En mi respuesta yo puse un político, aquí sugirieron a Vladimir Putin, que es el presidente de Rusia, a Merkel, que es la presidenta de Alemania. ¿Nadie mencionó a Peña? No se rían. ¿Nadie? ¿De veras? Ok. Entonces, porque depende del poder. Algunos pusieron un hombre de negocios, Bill Gates, que tiene mucho dinero, o Slim, que es el sexto hombre más rico del mundo ahora. En fin, depende cómo lo defines. Depende. Otro día, no lo vamos a ver hoy, pero no me puedo aguantar de pasarles el tip. ¿Qué sería poder? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo definirías poder? O sea, ¿por qué votaste por esa persona? ¿O por qué pensaste que esa persona es la persona más poderosa? Ajá, esa es una buena definición. Tiene la capacidad de decidir por muchos. ¿Otra manera de definir poder? Mueve masas, decide algo y sucede, ¿no? ¿Sí? Bien. Solo para pasarle, no lo vamos a estudiar ahora. Pero si usted pone aquí un cristiano, un hijo de Dios que tiene acceso al rey del universo, podríamos contestar esta pregunta de una forma diferente. Nada más piénselo. Los otros tienen acceso al rey. Aquí está el rey. Quizás aquí a lo mejor está el hombre de negocios, o aquí está el lo que sea. Pero el hijo de Dios tiene acceso al rey del universo, que dice la escritura que él es el que pone y quita a los reyes, que mueve la historia como si fuera un pie con el que cierran un surco de agua. Y ese es el Dios que tenemos, es al Dios en el que creemos. Y el Hijo de Dios tiene acceso en oración al mismísimo trono de la gracia. Ay, quisiera que estudiáramos eso, pero estamos en otro tema. Entonces, nada más le paso el tip allí para que usted lo estudie, ¿okay? Pero mire, ¿por qué hice la pregunta? Porque normalmente se relaciona la autoridad directamente con el poder. Y lo que sucede es que mucha gente lo que busca cuando hablamos de autoridad, busca las posiciones de autoridad por el poder que se tiene en esas posiciones de autoridad. A muchos, si les preguntara, ¿quisiera ser presidente? Me dirán, claro que sí. ¿Por qué? Porque solo estamos pensando en el poder. Ese hombre llega y guaruras, camionetas, cierran la calle y pasa como por su casa. ¿Qué poder tiene? Pero ¿has pensado que también el poder tiene un otro lado, que es la responsabilidad? Y bien seguramente muchos de nosotros que contestaríamos, yo quisiera ser presidente, solo de saber la responsabilidad, diríamos, no, mejor no, aquí estoy bien, ¿verdad? Porque El problema es que en el mundo solo se enfatiza el poder y no se enfatiza la responsabilidad. Varios de ustedes conocen esta frase: el poder corrompe. ¿Ha oído esa frase? Precisamente porque las personas que llegan a tener una posición de autoridad sin el sentir de responsabilidad, sin entender a quién están sujetos, ese poder que tienen, en lugar de usarlo para lo que la Biblia dice, tuercen ese propósito y lo usan para hacer daño. Pero escuche lo tremendo: no quiere decir que Dios no les da esa autoridad o ese poder. Lo tienen. El detalle va a ser que cuando llegue el día, llegue el tiempo, ellos van a entregar a Dios cuenta de todo ese poder y autoridad que tenían. Si lo usaron para bien o lo usaron para mal, van a entregarle cuentas a Dios. No se van a escapar. No se van a escapar. Otro ejercicio, 15 segundos. Platica con tu vecino allí. ¿Quién será el líder? Vamos a pensar, el líder político más malo en la historia. Está difícil. ¿Algún líder, presidente, rey más malo en la historia? Buena idea. Buena idea. ¿Alguien? Ajá, yo voy por ahí también. Sí. Bien, ideas. ¿Quién será el más malo? Aquí ya salió Hitler. Perdón, no salió. ¿Mencionaron a Hitler? El César. Stalin. ¿Stalin, el ruso? Sí. Franco en España. ¿Alguna otra? ¿Hitler? ¿Pinochet? ¿Nerón? También es otra opción. El líder más malo en la historia. ¿Alguien ha oído de Genghis Khan? ¿El negro durazo? Ya ni me acordaba de él, pero los muchachos no saben quién es, pero Judas Iscariote, está bien. Mira, de nuevo, la pregunta, ¿quién es el más malo? Depende de cómo defines eso. Si yo te preguntara quién es el líder que ha matado más gente en la historia, uy, pues Hitler no es el que ha matado más gente en la historia. 6 millones contra 11 millones en Rusia, con el régimen socialista de Lenin y sus seguidores, digamos, los que venían después. Es decir, en cuanto a la cantidad de gente que ha muerto, podríamos hablar de muchas cosas. Que la cantidad de dinero que se han robado o el daño que han hecho, se fijan cómo eso es, en un sentido es relativo, pero ¿cuál es el patrón? Era gente que tenía poder. Si ellos son presidentes o líderes de un gobierno civil, tienen autoridad. Si estás hablando de un pastor o un líder religioso dentro del cuerpo de Cristo, ese líder allí tiene autoridad. Y en una familia, según lo que veamos que dice la Biblia, las personas que están ahí arriba tienen autoridad. ¿Por qué se las dio Dios? En tu Biblia, en 2 Corintios 10:8, dice lo siguiente: porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Déjame explicarte qué está diciendo Pablo. Traía un pleito sano con la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto, como quería portarse mal y el apóstol Pablo llegaba a regañarlos, pues la iglesia de Corinto decía: ¿y tú quién eres para regañarnos? Cuestionaban el apostolado de Pablo. Le decían: tú no eres apóstol porque tú no llenas los requisitos de los apóstoles. Hubo 12, uno se suicida y luego se suplanta por otro, y hasta ahí 12, tú no eres apóstol. Y Pablo defiende su apostolado diciendo: cumplo con todos los requisitos. Esa es básicamente la idea. Y entonces, cuando les está hablando en la carta para regañarlos y pedirles que respeten su autoridad, es cuando dice: porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual, ¿qué dice tu Biblia? El Señor nos dio. ¿Se fija de dónde viene? De Dios. ¿Y para qué la da? Para edificación, no para destrucción. Allí está entonces el primer objetivo, el primer propósito de toda persona en esta tierra que tiene autoridad. Según la Escritura, una persona que tiene autoridad no la tiene por sí mismo, la tiene de parte de Dios. Quiere decir que la autoridad de usted, la autoridad que yo tenemos, es dada de parte de Dios con un propósito específico, un propósito definido. Y ese propósito número uno es edificar a aquellos que están bajo nuestro cuidado o nuestra responsabilidad. Edificar quiere decir construir. Eso es lo que quiere decir, construir. Si estamos hablando de personas y yo tengo bajo mi autoridad a dos muchachos, dos varones que son mis hijos, según la escritura, mi Biblia dice que sí, tú mandas a Alejandro sobre ellos, sí, tú tienes autoridad, pero según la Biblia yo tengo autoridad porque soy el principal responsable de construir a esos muchachos. Pregunto, ¿construir qué o construirlos en qué? Si vamos a edificar, y edificar es construir, ¿qué queremos construir? Piensa en sus hijos, vamos a ver una volada, ¿sale? Tus hijos. Según la Biblia, tú mandas. Tú eres papá, tú mandas. Tú eres mamá, sí, tú mandas sobre tus hijos. Bien, tienes autoridad. Pero según la Biblia, esa autoridad te fue dada para edificación. ¿Qué es edificar? Establecer a Dios en su vida. Sembrar, dijiste, mi hermana, valores. Construir valores. Pero ¿qué queremos edificar? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos hacer con nuestros hijos? Bien, buena frase. Que sean hombres de bien. ¿Sí son mujeres? Claro, sean mujeres de bien. Entonces, ayúdeme a definir, ¿qué es eso? ¿Qué es ser un hombre de bien? ¿Que si es ladrón, sea buen ladrón? Pues es un hombre de bien, o sea, es ladrón, pero de los buenos. Bien, ahí entran sus principios y sus valores, ¿verdad? ¿Qué determina? Que sean como Cristo. Uf, ahí resumes todo lo que un creyente querría. Entonces observe que la autoridad que usted tiene como papá sobre sus hijos no es para regañarlos. Es que yo tengo autoridad, te callas y ya, yo te regaño y yo ordeno que te vas a cortar ese cabello porque yo te mando. Sí, sí tienes esa autoridad. Pero si eso, en lugar de edificar, destruye, estás usando mal tu autoridad.
Pero es que esas greñas, pastor, mírelo. Mire esas greñas. Si yo lo quiero rapar como mi abuelo que se rapaba.
Yo te entiendo. ¿Tú tienes autoridad? Sí.
¿Pero qué no entiende este chamaco que yo mando?
Pues sí, a lo mejor no entiende o se resiste. Pero ubica la autoridad que tienes, la razón por la que Dios te deja mandar a esos niños o a esos adolescentes, la razón por la que Dios te da poder, si me permites usar la palabra, y autoridad, es porque Dios quiere edificar, que construyas a esos niños y a esas niñas, que los empieces a armar poco a poco. Y el objetivo, según el capítulo 10, versículo 8, dice, es para edificación y no para destrucción. Entonces aquí entra una de las cosas más importantes que como papás, mamás nos puede ayudar. La autoridad entonces, ¿para quién es? ¿Quién es el principal beneficiado de tener una autoridad? ¿Tú o aquellos a quienes tú sirves? Voy a hacer la pregunta de nuevo. Según la Biblia, si tú mandas en tu trabajo, tú mandas en tu escuela, tú eres presidente de un país, tú eres un papá o una mamá, tienes autoridad, eres el mandamás, eres el jefe, tus chicharrones truenan, todo eso. Según la Biblia, esa autoridad, ¿a quién debe beneficiar más? ¿A ti o a aquellos a quienes tú mandas? Eso cambia todo. Porque muchos de nosotros queremos llegar a autoridad porque pensamos que con este poder vienen privilegios. ¿Te imaginas cuando yo sea el presidente de la compañía? Me van a dar el estacionamiento más cercano a la puerta. Me van a dar mi despacho en esquina que se ve la ciudad así. Voy a sentarme en restaurantes caros. ¿No entiendes que la autoridad bíblica es porque si se te ha entregado algo sobre lo que tú mandas, es para que aquello que se te ha entregado lo construyas, lo hagas crecer, lo edifiques, lo levantes? No es para ti. ¿Tiene privilegios? Pues algunos. Pregúntenle a los papás. ¿Hay privilegios de ser papá o mamá? Algunos sí. Que a veces tu hijo va a la tienda porque tú no puedes ir, ¿verdad? Órale, hijo. Ve a las tortillas. Y hasta ahí, párale de contar. ¿Qué otro privilegio? Aparte del gozo de ver a tus hijos crecer y es que son unos angelitos, son preciosos, preciosos. Es una bendición. Pero dígame, ¿qué privilegios, así que tú digas, gigantes tiene ser papá o mamá? Son mayores las responsabilidades que los privilegios. Papás, ¿qué opinan? ¿Sí o no? Eso, papás, muy bien. Codazo al hijo ahorita mismo, dele uno ahí. Es más la responsabilidad que el privilegio. Mucho más, no se comparan, son mucho más grandes. Pero imagínate entonces, vamos a hacer el ejercicio para aplicar 2 Corintios 10:8. ¿Qué pasaría si yo pierdo de vista esto y pienso que la autoridad es para que los demás me edifiquen a mí? Qué torcido, ¿no? Qué, o sea, estamos volteando el propósito de la autoridad. ¿Ha visto gobiernos civiles que hacen eso? Bueno, eso fue un sí muy obvio. Claro que sí. ¿Ha visto, mira, si somos bíblicos, en un reino, ¿quién manda en un reino? El rey. Si somos bíblicos, ¿quién es el principal responsable de edificar a su reino? El rey. Jesús es así. Jesús es el rey, ¿cierto? Y es el principal responsable de edificar su reino. ¿Quién sirve más en el reino de Dios? ¿El rey o los súbditos? El rey, ¿se fija? Puso un lebrillo, una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Por eso Jesús dice que en su reino el que sirve es el mayor. ¡Qué interesante! Ahora vamos a compararlo con los reyes, cualquier rey en la tierra. Los reyes humanos, Jesús mismo dice, los reyes de las naciones se enseñorean sobre ellas. Está explicando la diferencia entre su reino y el reino mundano, humano. Y en el reino del mundo, los súbditos sirven al rey. Qué curioso, ¿no? Lo que estás viendo es una inversión del propósito de la autoridad. No lo sé, los que son aquí, que les gusta la política, ¿por quién vas a votar en las próximas elecciones? Esa persona quiere llegar allí, ¿por qué? ¿Por el poder y los privilegios y el dinero? ¿O quiere llegar allí porque quiere servirte? Eso hace toda la diferencia del mundo. Y en el mundo en el que vivimos, la gran mayoría de la gente quiere llegar al poder, ¿por qué? Por los privilegios. Observe, por favor, la pregunta obvia la tenemos que hacer. ¿Hay iglesias donde se ha invertido esto? Sí, hay una muy popular, muy famosa, en la que el líder de esa iglesia es servido por otros. Tan es así que cuando hace algo diferente, salen las noticias, ¿no? Oh, el líder se bajó y saludó a alguien, ¿no? Ah, el líder lavó, hizo. Sí, pues debería ser al revés. Por eso en la escritura, en el reino de Dios, el mayor es el que sirve. Bíblicamente, mamá, papá, tú tienes autoridad para servir a tus hijos, buscando su edificación, buscando construirles. Y si tuviéramos el tiempo, si tuviéramos todo el tiempo para ver a cada detalle, entonces haríamos una lista. ¿Qué significa edificar a mis hijos? Y ahí entraría la respuesta que tú tendrías que dar. Edificar a mis hijos es darles carrera o darles principios, si tuviera que escoger. Si puedes dar los dos, gloria a Dios. Pero si no puedes dar los dos, que ahí es donde entran los valores, ahí es donde entra quién eres tú. ¿Quieres que tus hijos te sirvan a ti? No, es que yo voy a tener 7 hijos para que cuando esté viejo se caigan con la lana y me mantengan. Es para ti la autoridad. ¿Te fijas las diferencias que pueden haber? ¿Qué distinto, qué diferente? Así que esto te ayuda, nos ayuda a todos los que estamos aquí a comprender que sí, papá y mamá mandan en la casa, pero bíblicamente mandan porque Dios les dio la responsabilidad de ser las principales personas que te deben edificar. Las principales, no destruir. Otra vez, otro pasito, sí, la pregunta incómoda. Los matrimonios que estamos casados, según la escritura, hay una estructura de autoridad por ahí, que la vamos a ver después, que dice que el varón es cabeza de la mujer. Entonces, ¿quién es la persona responsable de edificar a una mujer? ¿El varón quién? ¿El pastor? El esposo. Ah, no, yo para eso le llevo a la iglesia, para que usted, pastor, le diga, mire, porque esta mujer no entiende. Dígale. A veces los varones llegan, pastor, ¿qué onda? ¿No hay retiros de mujeres? Ya, ay, mándela, porque mírela. No entiende. Andan los varones promoviendo los retiros de mujeres, ¿no? Bribón. ¿Entiendes lo que quiero decir? Bíblicamente, por ahí está Ruth, mi esposa. Bíblicamente, yo soy el principal responsable. Si yo soy la cabeza, soy el principal responsable de edificarla. No porque soy el pastor. Ah, dice, ah, es que usted es el pastor. No, porque soy su esposo. Ahí ya no nos gustó, ¿verdad? Con los hijos sí nos gustó, pero ahí ya no mucho. No. Bien, pregunta para terminar, reflexión. ¿Qué persona, piensa en algún ejemplo, no lo digas en voz alta, pero piensa en un ejemplo, ¿qué persona te daría miedo que tuviera autoridad sobre ti? Porque en lugar de edificarte, te destruiría. Usaría su autoridad para denigrarte, para lastimarte, para herirte, para estorbarte en tu crecimiento. ¿Existe, existiría, es un ejemplo hipotético, pues, existiría alguna persona que tú dijeras, uy, ojalá yo nunca tuviera que estar bajo la autoridad, bajo las órdenes, bajo el cuidado de tal persona, por su carácter, por el ego, por el egoísmo, por el orgullo, por la inmadurez? Yo ahorita puedo pensar en montones, ¿verdad? Que nunca me gustaría que fuera mi papá, o que fuera mi jefe, o que fuera mi presidente, ¿verdad? Eso nos ayuda a pensar un poquito cómo tu autoridad puede ser usada para edificar o puede ser usada para destruir. Con la autoridad que ya tienes, ahorita ya, si eres papá o mamá, ya tienes autoridad, aunque tus hijos no te la reconozcan, pero tú la tienes. ¿Sale? Así dice la Biblia. ¿Qué estás haciendo con esa autoridad? ¿Edificas? ¿La usas para edificar? ¿O la estás usando para destruir? Para frenar el crecimiento de alguien. ¿Hay en tu trabajo alguna persona que usa su autoridad para destruir? ¿Pudieras identificar personas en tu trabajo que usan su autoridad para edificar? Construyen gente, eso, y es un gusto trabajar con ellos, ¿no? Es un gusto que esa persona sea tu jefe porque te edifica. Pero también reconocemos que hay personas que usan su autoridad para destruir. Y ese es el primer punto. Entonces, si eres papá o mamá, quiero repetirte: felicidades, ya tienes autoridad. Pero mi hijo no la acepta. Pero tú la tienes. Tú eres el responsable de que ese hijo sea edificado y crezca. Y permítame ser muy clarito, y yo sé que esto despierta sentimientos encontrados. Si usted es la abuela, a ver, abuelas que están aquí, abuelos que están aquí, los amamos mucho, su amor es único y muy especial para sus nietos, pero bíblicamente usted no es la cabeza de esos niños o de esos hijos. Bíblicamente papá y mamá son la cabeza de esos niños. Entonces, abuelitos, por favor, ayuden a sus hijos a edificarse y ser padres, madres, para esos niños. Ayude, sí, la ayuda es muy necesaria. Usted es el encargado de picarle los dientes a los niños, dele todos los dulces que quiera, ¿verdad? Échalos a perder, chiquelos y todo, no es cierto. Pero ayude a sus hijos a ser padres, ayude a sus hijos a convertirse en madres. Eso es edificar. Y hay que aclarar, ¿quién tiene entonces la cabeza? Por eso esta pregunta sí es importante, ¿no? ¿Quién manda? Cuando hay vacaciones y están los suegros, los nietos, están allí los tíos y los primos, ¿quién manda? ¿A dónde vamos a comer? ¿Quién manda? ¿Qué hacen los niños? ¿Quién manda? ¿A qué kinder van a ir los niños? ¿Quién manda eso? ¿Quién decide eso? Si te dieron tus utilidades, hermano, y tu aguinaldo de 80,000 pesos, normal, ¿verdad?, que te dan, ¿quién manda cómo se gasta eso? Es bien relevante la pregunta. Aquí en el pizarrón se ve muy fácil, pero en la práctica esto define muchas cosas. Y aquí está la primera, el primer paso: la autoridad que tú tienes. Si tú mandas, tú eres el principal responsable de que tu familia sea edificada. Entonces, varoncitos, se los digo con amor: si tu esposa te trae a la iglesia, si tu esposa te arrastra a la iglesia, o tus hijos te arrastran a la iglesia, necesitamos subir ahí dos rayitas a la autoridad, porque tú eres el principal responsable de que tu familia sea edificada. Eres tú el que debes traerlos, animarlos a venir a la congregación, a venir a la iglesia. Pastor, pero mi esposo no es cristiano. ¿Y qué? ¿También él es responsable? Sin Cristo no lo va a poder hacer, pero él es responsable. ¿Me entiende? Pero es que no cree en Dios. Pobrecito, ora por él. Tú lo escogiste, es tu esposo, ora por él. Pero eso no le quita la responsabilidad. Ah, entonces como no es cristiano, no, entonces la mujer es la número uno. Vamos a hablar de eso después. Yo sé que me están viendo feo, pero vamos a orar. Para que no me vea feo, cierre sus ojos para que oremos, ¿sale? Así. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por estos textos en Romanos y el texto de Pablo en Corintios que nos recuerda que la autoridad que viene de ti debe ser usada para edificar, no para destruir. Y varios de nosotros tenemos autoridad en la iglesia, en una célula, tenemos autoridad sobre un alumno, pero la mayoría aquí tenemos autoridad, Señor, en la familia, quizás hasta en el trabajo. Y gracias que nos recuerdas hoy que si yo tengo la autoridad, soy el principal responsable de que mi familia, mis empleados, aquellas personas a quienes yo dirijo, sean edificadas, que se parezcan más a ti, Señor, que adquieran un carácter como el de tu Hijo Jesucristo, Padre. Esa es nuestra meta y esa es nuestra misión en la vida, desarrollar mujeres y varones que desarrollen y tengan en ellos la imagen de Jesucristo. Y para eso, tú, Padre, me otorgaste autoridad, no para mi beneficio, no para destrucción, no para ser admirado, no para gozar los privilegios. Es una autoridad que sirve, es una autoridad que ama tanto al otro, que le sirve con todas sus fuerzas. Y queremos darte gracias. Los varones que estamos aquí, Señor, te agradecemos porque nos has dado el privilegio y el honor y la enorme responsabilidad de dirigir una familia. Gracias por nuestra esposa, Señor. Gracias por nuestros hijos. Oramos por las mamitas, Señor, que tienen algunos desafíos enormes porque su esposo no está tomando su responsabilidad, y oramos para que tú les capacites y les enseñes cómo honrar esa autoridad y ser bendecidos y bendecidas por ti a través también de esa autoridad. Gracias por los jóvenes, los varones que quizás estén preparándose para algún día tomar esta responsabilidad. Oramos por esos hombros para que puedan realmente ser varones que lleven adelante este legado de autoridad que edifica, no una autoridad que destruye. Oramos por las mamitas, Señor, las jovencitas en especial, que también se están preparando para ser esos pilares fuertes en una familia, que establecen una autoridad venida de ti hacia su familia y que pueden ser también líderes en tantas otras áreas. Que nos ayudes, mi Señor, a entender cómo esa autoridad, la que sea, tú la diste para edificar. Ayúdanos, pues, danos cosas prácticas para que hoy mismo podamos poner ya en práctica algunos cambios de cómo empezamos a usar esa autoridad. Te damos gracias, mi Señor, porque tú así nos diriges. Tú eres nuestro Rey y eres el que más nos edifica. Eres el más interesado en que, Señor, yo crezca. Gracias por darnos ejemplo con tu autoridad, mi Señor. En el nombre de Cristo oramos, Padre. Amén.